Crédito, momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de junio de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es Propuesta Económica para México 2012. Para ello contamos con la valiosa presencia de mis compañeros investigadores, la doctora María del Carmen del Valle Rivera, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Del maestro Ismael Núñez Ramírez, muy buenos días, buenos días, Ismael. Y del doctor Raúl Vázquez López. Así también del maestro
Ernesto
Bravo Jiménez. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que pueden escucharnos también a través del Internet por medio de la página electrónica www.radiounam.unam.mx. María del Carmen del Valle Rivera es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Agroalimentario por la UAM Xochimilco. Tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y es licenciada en Economía por la misma universidad. Es investigadora titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Dentro de la propia unidad, sus líneas de investigación han sido innovación tecnológica en las agroindustrias alimentarias e innovación tecnológica y sistema lácteo mexicano. También es profesora en la Facultad de Economía de la UNAM y tutora en diferentes posgrados de nuestra universidad. Cabe señalar que la doctora Carmen del Valle cuenta con un buen número de publicaciones, como lo es el desarrollo agrícola y rural del tercer mundo en el contexto de la mundialización, del cual es coordinadora, y con numerosos artículos en revistas arbitradas. Ella es actualmente coordinadora del Seminario Permanente de Teoría del Desarrollo. Ismael Núñez Ramírez es candidato a doctor en Economía por la Universidad Pública de Navarra, España, y doctorante en Ciencias de la Administración de Organizaciones en Tecnología, Innovación y Redes de Conocimiento en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Actualmente es técnico titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, incorporado a la Unidad de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Sus líneas de investigación: Economía del Cambio Tecnológico y Política Científica y Tecnológica, cuenta con diversas publicaciones. Tal es el caso del libro Interculturalidad, Saberes Campesinos y Educación, del cual es coautor con Guadalupe Díaz y Pedro Ortiz. De la misma manera, cuenta con artículos en revistas arbitradas de corte nacional. Raúl Vázquez López es doctor en ciencia política con especialidad en sociología política, maestro en comercio internacional y licenciado en economía. Es investigador de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Dentro de sus líneas de investigación destacan economía industrial y desarrollo. Entre sus proyectos están el Seminario de Teoría del Desarrollo, Consecuencias para la competitividad de la economía mexicana de la inserción de su sector industrial en las cadenas internacionales de valor. Muy bien. Y Ernesto Bravo es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Economía Aplicada. Es profesor de la Facultad de Economía en la UNAM. Es doctorante en Economía por la UNAM también. Ha impartido diversos cursos de Universidad Abierta dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México en la UAP.
Bien. Dos Juárez.
Entre una de las actividades más importantes del Instituto de Investigaciones Económicas se encuentra la realización del Seminario Permanente Teoría del Desarrollo, cuyo objetivo es propiamente impulsar la reflexión y también contribuir al debate sobre la teoría del desarrollo, así como también a crear propuestas para la realización de estudios también sobre problemas prioritarios del desarrollo, asimismo al análisis de las diversas estrategias que se ponen en práctica por aquellos países que han logrado mejores resultados. Es importante hoy traer ante ustedes la propuesta económica para México, que es resultado de la inquietud académica de varios de los investigadores que formamos parte del instituto. Por ello, yo le voy a pedir a Carmen, coordinadora de este seminario, que nos haga una breve introducción sobre este documento de reciente creación. Por favor, Carmen.
Sí, bueno, nuevamente buenos días y gracias por la invitación a la doctora Manrique. Bien, pues primero quisiera comentar que efectivamente dentro de los trabajos del Seminario de Teoría del Desarrollo nos hemos dado a la tarea de ver precisamente los problemas y el análisis de la economía mexicana. Entonces, en el momento actual nos pareció muy importante retomar todos los avances que se hicieron sobre esto en un seminario del año pasado y que hemos seguido trabajando sobre este tema para plasmarlo en una propuesta económica para México. Sí. Entonces, aquí yo quisiera decir, bueno, desde luego somos un grupo de investigación que nos hemos dado a esta tarea del documento, pero está basado también en este seminario que se hizo el año pasado, con una buena cantidad de investigadores del instituto que participaron y que pues ha sido el punto de partida para tomar esta propuesta, ¿no? Bien, entonces la propuesta, yo quisiera comentar, que se refiere a presentar las bases de una estrategia de desarrollo incluyente, sustentable y con equidad social. Aquí va a haber antecedentes, creo que tendremos oportunidad de hablar más sobre este asunto, pero esta propuesta resulta precisamente de las condiciones que se presentan en México, del análisis que se hizo primero sobre la inserción de México en la economía internacional y sobre el análisis de los últimos 30 años más o menos de política neoliberal, en las que lo que se ha recogido y se ha exhibido ahora con esta crisis que empieza en el 2007 es que no hemos crecido económicamente, no se ha crecido, sí se ha profundizado la pobreza y un elemento muy importante es la desigualdad, ¿sí? Y, bueno, desempleo, bajos salarios, en fin, hay una serie de indicadores que podemos ver que están realmente muy difíciles de superar y por eso es lo de la propuesta. Entonces, la propuesta fundamental es hacer una política económica, presentar una política económica alternativa que nos lleve a una reestructuración del sistema productivo y de la composición de los flujos productivos en función de las necesidades y demandas básicas de la población que se considere como el nuevo eje dinámico del desarrollo.
¿Sí? Así es. ¿Hacia quiénes va dirigida esta propuesta? Y bueno, sería importante mencionar si tiene algún fin político en particular.
Sí, si me permites, yo quisiera comentar sobre eso.
Sí, claro que sí.
Y ya despaso. Sí, sí. Mira, la propuesta va dirigida a la sociedad mexicana, fundamentalmente, a los movimientos sociales, estén incorporados o no incorporados a partidos. Y bueno, en ese sentido, yo quisiera decir que sí, sí hay un fin político, un objetivo político. Este objetivo político es la aspiración de profundizar y preservar la democracia. Sí, y que este hecho sea basado en una conducción económica que sirva de sustento. Y esta conducción económica es la que justamente estamos proponiendo, porque lo que vemos, lo que hemos visto es que estos retrocesos económicos y la acentuación de la desigualdad y todo lo que había mencionado anteriormente van disociando los respaldos políticos democratizadores. Sí. Entonces, frente a esta política económica que castiga a los sectores populares con empobrecimiento y con todo lo que ya había comentado, es importante presentar una alternativa de política que precisamente fomente la democratización. Esa sería la idea.
Sí. Sí. ¿Quieres agregar algo, Ernesto?
Sí, en realidad pues se trata de una convocatoria en donde se reconozcan los elementos más básicos de una estrategia alternativa de desarrollo y que se sumen esfuerzos, se sumen opiniones para construir precisamente esta visión democrática del desarrollo económico del país. En función de que, bueno, pues los resultados de la actual estrategia pues dejan muy mal parados los intereses de las grandes mayorías.
Sí, Raúl.
Yo creo que importante es entender que se trata de una estrategia integral, ¿no? Porque muchas veces se toman medidas de manera por separado, que no llevan a buen puerto. Y en este sentido la cuestión de política es importante, porque sin una reforma del Estado, de la cual también hemos hablado y viene incluida en el documento, es muy difícil que una estrategia integral de este tipo pueda llegar a buen puerto, ¿no? Entonces yo insistiría en la cuestión de la necesidad de una reforma del Estado, que es una especie de precondición, ¿no?, para llevar a cabo una estrategia integral que incluya todos estos aspectos y no solamente algunos que pudieran resultar paliativos dado el grado elevado de descomposición del cual estamos hablando, económico, político e incluso sobre todo social, ¿no?
Efectivamente. Ismael.
Bueno, sí. Yo lo que quisiera decir es que esta propuesta parte también fundamentalmente de los muy magros resultados que ha tenido la otra estrategia, la estrategia que conocemos desde los años 80, que ha sido una estrategia basada sobre todo en las exportaciones. Apostarle a las exportaciones como vía para el crecimiento del país, pues los resultados han sido francamente malos. Hemos crecido desde el 1983 hasta la actualidad a un ritmo de crecimiento del PIB del 2.3. Aún cuando la población ha decrecido en su crecimiento, este tamaño de Producto Interno Bruto resulta totalmente insuficiente para poder crear condiciones de desarrollo. Y entonces, vistos estos resultados en casi todos los campos de la economía, nos lleva a proponer una alternativa, una estrategia nueva de desarrollo.
Sí, debo decir que este documento que ha salido pues del ejercicio del seminario a través de varios meses está por ser colocado en la página del instituto, pero también creo yo que puede ser colocado en las páginas de varios medios de difusión. Entonces, muy pronto ustedes podrán acceder a leerlo por completo y bueno, en todo caso, tenemos un par de ejemplares impresos de esta propuesta que obsequiaremos a nuestros radioescuchas cuando ellos soliciten hacer alguna pregunta, alguna reflexión sobre esta propuesta económica para México. Vamos a hacer una breve pausa musical. Quédense con nosotros. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
En Momento Económico.
Bien, este documento, por supuesto, hace una serie de diagnósticos a diversos sectores, y detrás de ello, ¿cómo podríamos decir que está la economía mexicana ahora íntimamente ligada, bueno, desde antaño, pero hoy como nunca, a la economía norteamericana y padeciendo precisamente todo el malestar que puede producir en ese país una crisis económica de la magnitud que ha presentado desde 2007-2008. ¿Carmen?
Sí. Bueno, voy a comentar en corto. Yo quisiera poner antes que nada en esta mesa, sí, un comentario que tiene mucho que ver con la cuestión de la ciencia económica, sí, y que nos sirve de base precisamente para todo este análisis. La política económica que se ha aplicado ahora corresponde a un paradigma de corte neoclásico que prioriza el libre mercado y la privatización. Las preocupaciones han sido la estabilidad y la inserción en la globalización, que tiene que ver con esto que tú acabas de preguntar. Entonces, ha dejado a la economía considerada como una disciplina instrumental y no como una ciencia social. Eso me parece muy importante de destacar aquí, porque, bueno, tenemos una responsabilidad de economistas, tenemos una responsabilidad de universitarios, ¿no? Y que es importante dejar claro aquí que la economía es una ciencia social y no solamente una disciplina instrumental. Entonces, la discusión sobre el tema de desarrollo, pues desde luego es muy importante. Entonces, este discurso ha servido, precisamente el de la política neoclásica basada en la economía como una disciplina instrumental, para justificar justamente la privatización y la contracción de los gastos en servicios públicos básicos, educación y salud, abandonando, como decía yo, la responsabilidad frente a lo que son los marginados, los desempleados, y que es una responsabilidad que tiene el Estado que cubrir, ¿no? También. Bien. Aquí, este asunto, el dar prioridad precisamente a la inserción, a la globalización, nos llevó a una apertura comercial que fue totalmente indiscriminada, sí, y que nos ha conectado a la economía internacional de una manera subordinada, porque no se tuvo una contraparte de política interna que realmente pudiera aprovechar estos términos de la globalización, esta cercanía, pero con un arrastre, digamos, en la economía mexicana, en los diferentes sectores de la economía mexicana. Eso por una parte. Por otra parte, el otro punto muy importante que preocupaba, o que ha sido el eje central del desarrollo, es el de producir para exportar. Y aquí la diferencia que nosotros estamos proponiendo es la producción para la satisfacción de las necesidades, tomando como eje justamente las necesidades y las demandas de la población. Acá es la producción para exportar. Entonces, esta producción para exportar, a lo que nos llevó, efectivamente, sí hubo un aumento de exportaciones manufactureras, que fue el énfasis que se puso, pero esta producción manufacturera no se basó en un encadenamiento, digamos, con las demás actividades de la economía mexicana. Al contrario, toda la producción, sí, se produjeron más artículos industriales, pero no se conectó con insumos, con materias primas nacionales. Entonces, lo que sucedió fue también un aumento muy importante de las exportaciones. Claro, eso nos ha traído una situación muy difícil en México porque la agricultura ha estado abandonada, ¿sí? No se han tomado, por ejemplo, se fue un rompimiento de las cadenas productivas tremendas. Yo diría, por ejemplo, en el caso de estas grandes empresas que han tenido oportunidad de desarrollarse con esta política, caso de Bimbo, por ejemplo, diría yo, bueno, si Bimbo consumiera el trigo que utiliza para sus panes de producción nacional, bueno, otro gallo nos cantara, ¿verdad? Pero no es así. El trigo que se utiliza para la producción del pan de Bimbo es un trigo importado. ¿Cuándo lo podríamos hacer aquí? Yo creo que sí se puede hacer esta vinculación entre los sectores productivos, tanto la agricultura con la industria, en tanto que la agricultura puede proporcionar materias primas, insumos para la industria, pero la industria también puede proporcionar equipo y otra serie de asuntos para la agricultura. Y aquí una cosa muy importante que a mí me parece que hay que destacar es la incorporación también de servicios. Aquí uno de los servicios muy importantes que se deben considerar es la investigación y desarrollo. Nosotros uh-huh. tenemos claro. un sector de investigación y desarrollo, yo lo digo también como universitarios, ¿verdad?, que tenemos dentro de la universidad y dentro de los centros públicos de investigación, tenemos un sector de gente que trabaja en investigación y desarrollo y que puede perfectamente conectarse vinculándose con los otros sectores productivos.
Bien, en principio me parece muy bien que hayas aclarado que este documento sale de economistas formados en la ciencia económica, no en la economics, o sea, la técnica económica, que si bien es importante, es útil como instrumento, no es la finalidad ni es el instrumento principal de la investigación dentro del instituto y que ha dado lugar, digamos, ha inspirado precisamente al Seminario de Teoría del Desarrollo, no solamente hacer esta propuesta de economía para México, sino que está trabajando en torno a un aporte a la teoría del desarrollo, y esto es, bueno, es verdaderamente ciencia económica, ejercer la ciencia económica. Sí, por favor.
Comentar brevemente que, bueno, pues la economía mexicana, por los factores que mencionó la doctora Carmen, bueno, pues tiene un bajo perfil de crecimiento, podríamos decir prácticamente estancamiento, pero también se ve una vinculación o una determinación del ciclo económico mexicano al ciclo industrial de la economía de los Estados sí. Unidos. Esto le ha restado marcos de maniobra o márgenes de maniobra a la política económica, y es una de las causas que explica no solamente el bajo crecimiento, sino incluso la profundidad de las crisis que México ha llegado a vivir, porque se combinan los distintos ciclos, el ciclo económico internacional, el ciclo de la economía norteamericana y el propio ciclo de la economía mexicana. La combinación de estos factores, por ejemplo, en 2009 nos hizo caer 6.1% e hizo que la economía mexicana estuviera entre las 5 economías que más cayeron durante 2009, ¿no? Entonces, bueno, este resultado no se observa en otros países, sobre todo los países del BRICS, que tienen en esta misma época, bueno, una desaceleración en el caso, digamos, de los líderes como China e India, y una caída, digamos, moderada en el caso de Brasil, pero en términos generales salen avantes de esta crisis, algo que México, bueno, pues no ha podido incluso hasta el momento reponer los niveles de producción, de ahorro y de inversión que teníamos hasta antes de 2009. Y bueno, esto en gran medida pues se debe también a esta vinculación tan estrecha en el marco del TLC que México ha tenido con la economía estadounidense y específicamente con el ciclo industrial de esa economía.
Sí, Raúl, tu punto de vista.
Sí, un poco regresando a lo que comentaba Carmen, no se trata sobre todo, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, de una responsabilidad de tipo asistencialista, ¿no?, del Estado. Es decir, se trata de generar empleos que sean bien remunerados, y esto implica toda una larga tarea de volver a dinamizar los sectores productivos, ¿no? Es decir, implica realizar tareas que no sean exclusivamente de ensamblaje, que sean más intensivas en conocimiento. Y esto nos lleva a la idea de cambiar totalmente de enfoque. Por eso yo comentaba que se trata de una estrategia integral. Se trata en sí inclusive de redefinir o rediscutir el concepto mismo de desarrollo, porque si estamos pensando en elevar el nivel de vida y de bienestar de la población, el centro tiene que estar en el mercado interno, no tanto en la competitividad externa, ¿no?, de las empresas. Históricamente, bueno, México ha tenido un papel, digamos, dependiente del ámbito global. Yo creo que esto quizás se haya agravado, pero tampoco es nuevo. Y aquí hay un papel muy importante que juegan las grandes empresas transnacionales, ¿no? Ahí el Estado tendría que haber hecho el contrapeso a estas empresas transnacionales, y volvemos al asunto de un Estado que represente realmente a los intereses de la sociedad civil por encima de grupos de interés particulares, ¿no? La cuestión de la reestructuración de las cadenas locales de valor va también en el sentido de un papel de que el Estado recupere un papel activo, ¿no?, en la conducción de la economía.
Efectivamente. Ismael.
Bueno, yo solamente quisiera añadir que, a propósito de la pregunta que se hacía, nuestra economía mexicana está íntimamente ligada con la economía norteamericana. Bueno, eso decías, no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que los grados de libertad de maniobra del gobierno mexicano se han reducido sustancialmente, y varias de las cosas que aquí han dicho mis compañeros y colegas tienen razón. Tenemos una sincronicidad dependiente con la economía norteamericana. Una industrialización que fundamentalmente está basada en maquilas nos ha vuelto un país de ensambladores, un comercio exterior con Estados Unidos muy concentrado, que no solamente concentrado, sino que buena parte de esas exportaciones son exportaciones intrafirma, es decir, son filiales que se encuentran en México y que exportan hacia sus casas matrices en Estados Unidos. Existen salidas para esto, por ejemplo, las remesas, que son importantes ya para la economía mexicana, pero que el costo humano es demasiado alto. La inversión extranjera directa, que se ha venido alentando desde hace ya décadas en el país, pues no ha traído el crecimiento que quisiéramos, porque es inversión extranjera que va precisamente a la maquila. Si uno pudiera imaginar el mapa de México hacia 1980, lo que era la industria maquiladora, uno podría ver que hay puntos en el norte del país. Hoy es un mapa como si tuviera viruela, que se encuentra en todo el país, desde el norte hasta el sur. Esta es parte de nuestra industrialización, que por supuesto son exportaciones que se hacen, pero con bajo contenido de materias primas nacionales, y esto desestructuró las cadenas internas. Dicho esto, uno puede imaginar que no hay posibilidades de crecimiento de mercado interno si lo que tenemos es precisamente un país maquilador. Entonces esto nos coloca ante la imposibilidad y los grados de libertad que pudiera tener el Estado, y de eso se trata, de recuperar grados de libertad en una política económica en donde haya un Estado más activo y más, con la mirada más dirigida hacia los mexicanos.
Efectivamente. Sí, como dicen ustedes aquí, ya lo han repetido, actualmente la sincronización del ciclo económico se da justamente en las etapas de mayor, digamos, mayor caída, de mayor recesión, cuando el ciclo económico capitalista es más agudo, y esto sucedió en los años 29-30, sucedió en los años 70.
Así es.
¿Verdad? Y hoy estamos viviendo una nueva sincronicidad, como decía Ismael, pero una sincronicidad en que nos ha tocado caer más bajo, todavía más abajo que el resto de los países, podríamos decir, del mismo nivel de actividad económica y de el mismo nivel, podría decirse, de crecimiento o desarrollo, cierto desarrollo, ¿no? Si querías decir algo, Ismael. No,
así es. Sí, es una así. Es una relación que se ha profundizado mucho, pero de manera dependiente.
Así es. Eso iba a decir. Además, tenemos el grave problema de haber entrado en mayor dependencia con los Estados Unidos. Si mencionamos el Telecán, pues ha sido el broche de oro de esta dependencia. Bien, han llegado algunas preguntas que quiero leérselas a ustedes. Mercedes Cabañas felicita a los invitados y al programa. Dice: felicito al Instituto de Investigaciones Económicas por el esfuerzo realizado. Ojalá llegue al próximo presidente este documento. Es nuestro pienso y nuestro deseo. De una vez se lo digo. Isabel García felicita a los invitados y al programa. Es muy cierto que la economía está muy desprestigiada en México. Bueno, más que desprestigiada, está un poco de capa caída. Pero esto es gracias a los gobiernos corruptos que tenemos al frente del país. ¿Eh? Alejandro Soriano Rodríguez felicita al programa. ¿Dónde podemos encontrar este texto? Si quieres, Carmelita, repetir.
Sí, sí, con mucho gusto. Mira, el documento lo tenemos impreso. Hay dos ejemplares que vamos a obsequiar aquí en el programa. Bueno, que la doctora Manrique va a obsequiar. Tres ejemplares que se van a obsequiar, impresos. Uh-huh. Pero además está por subirse a la página del instituto todo el documento, y entonces ahí lo podrían ustedes consultar. Seguramente va a estar también en otros medios, y pero por lo pronto segurísimo está en la página del Instituto de Investigaciones Económicas.
A sus órdenes, Alejandro Soriano. María Guadalupe Álvarez, bueno, felicita a los invitados y al programa. Bueno, aquí hay una cosa que sería quizá importante mencionar porque es uno de los gravísimos problemas actuales. Si pensamos en función de recursos, los recursos son los que necesitamos para salir adelante. Necesitamos financiamiento, necesitamos sobre todo financiamiento público. Y aquí nos encontramos con que, bueno, si el Estado no tiene suficientes, no recauda bastante, bueno, acude a la deuda. Y el acudir a la deuda, bueno, no es grave. No es grave ni para un Estado, ni para una familia o para una empresa, siempre y cuando ésta tenga forma de controlarse y no desbocarse. En el caso de México, sí tenemos una deuda pública total bastante elevada, particularmente desde el punto de vista interno. Es una deuda interna tres veces de lo que es la externa. Y no quiero decir que la externa habría que minimizarla. Actualmente ha crecido y ha crecido a un ritmo mucho mayor que la interna en los últimos dos años. Entonces, tenemos frente a nosotros un posible problema de pago de intereses de la deuda que va a pesar aún más sobre nuestra balanza de pagos, y una deuda interna que no se permite refinanciarse o renegociarse como ocurriría con la externa, sino que esta hay que pagarla puntualmente en intereses y en amortización. Entonces, es un grave peso que tiene la economía mexicana, particularmente pues en estos términos. Estamos hablando y tenemos cifras accesibles desde el punto de vista de los saldos del gobierno federal, pero si tomamos en cuenta también la de municipios y estados, la deuda es mucho mayor. Y bueno, podríamos decir que esto que lo resuelva cada estado y cada municipio, pero habida cuenta de la falta de federalismo en este país y de que es una costumbre que esto lo absorbe finalmente el gobierno federal, estamos por sumar a las cifras que tenemos de deuda, las que están teniendo algunos estados de la República que están muy, muy endeudados. Esto sería con relación a la deuda. Y vamos a hacer nuevamente un corte musical muy hermoso. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
continuamos en Momento Económico.
En el texto, en el documento que les estamos a ustedes comentando, viene una sección intitulada El desempeño de la economía mexicana. Y comienza con una afirmación. La economía mexicana es el ejemplo del fracaso de las reformas estructurales neoliberales que se han instrumentado desde mediados de la década de los años 80 del siglo pasado. A ver, ampliemos esto. Ismael.
Sí, efectivamente, como hemos venido señalando, la economía mexicana cambió de rumbo en la primera mitad de la década de los 80s, y esto fue debido a que la estrategia anterior, que los economistas conocemos como el modelo de sustitución de importaciones, comenzó a tener muchos problemas y justamente el crecimiento se volvió decrecimiento. A raíz de esto, lo que se hizo por parte de varios gobiernos en el mundo, destacadamente el de México, fue seguir los consejos de los organismos internacionales. ¿Cuáles eran estos lineamientos de política económica que nos estaban aconsejando en aquel tiempo, que los economistas también conocemos como el consenso de Washington? Fue liberalizar nuestro comercio y nuestras finanzas. Es decir, de ahí que la privatización de los bancos y el comercio aparente, abrir nuestras fronteras, fue parte de este paquete. De manera central, se intentó como objetivo controlar la inflación. De allí que el Banco de México cambiara su posición, su legislación y su objetivo central, que fue este nada más, el de controlar la inflación. Por otro lado, tener un ajuste fiscal, es decir, finanzas públicas sanas, y la privatización de las empresas públicas. Esto nos ha dado como resultado tener justamente una política económica de corte neoliberal en donde todo esto se ha seguido al pie de la letra. Ahora lo que nos están diciendo es que como esto no fue suficiente, necesitamos nuevas reformas estructurales o una segunda o tercera generación de reformas estructurales. Lo que nosotros vemos es que, vistas las cosas de este modo, la economía ya no puede crecer. La economía ya ha llegado a un tope en el que, doy un ejemplo, las exportaciones del país, si crecen un 1%, esto se refleja en crecimiento de la economía en un 0.03%, mientras que países como Perú, como Brasil, como Argentina, tienen indicadores mucho más altos. Entonces, esto nos está indicando que las exportaciones no están, de la manera en que se están haciendo las exportaciones ahora, están siendo ya no están teniendo el arrastre. Entonces necesitamos modificaciones no solamente en el comercio, en nuestro comercio internacional, sino necesitamos una reforma de la política económica, una nueva estrategia.
Muy bien. Raúl.
Ahí yo quisiera profundizar en el ámbito más sectorial, ¿no?, de desarrollo productivo. Resultado de esta estrategia tenemos no solo la desarticulación de las cadenas productivas nacionales, que esto es válido tanto en el sector industrial como en el sector agrícola, sino tenemos un proceso que inclusive podemos marcar de desindustrialización, ¿no? Tenemos sectores enteros como puede ser el textil, por ejemplo, en el cual tenemos datos que tiene 15 a 20 años que no hay un incremento de la productividad.
Efectivamente.
Tenemos un 80% de las actividades, por ejemplo, en el sector textil, que tiene inclusive caídas bruscas en términos de productividad laboral. Esto nos habla de inclusive destrucción de capacidades, ¿no?, de capacidades tecnológicas. Mucho se ha hablado, inclusive se dieron ejemplos de que este modelo iba a traer, vía inversión extranjera y vía las empresas transnacionales, iba a traer transferencia tecnológica, modernización, empleos. La realidad es completamente distinta. Los escasos ejemplos positivos de lo que podemos llamar escalamiento tecnológico de capacidades, que por ejemplo, siguiendo con la industria textil, fue el caso de Torreón. Se habla mucho que la capital de la mezclilla, hubo unos años de auge y apogeo. Bueno, ahora todo eso prácticamente cerró, ¿no? Fue un auge de solo unos cuantos años, y con la entrada en la competencia, ya la eliminación total de barreras comerciales y la entrada de los chinos, por ejemplo, al mercado norteamericano, pues se vio la fragilidad de este modelo, que no solo no satisface las necesidades de la población, sino que inclusive en el ámbito internacional pues se basa en una competitividad no sostenible a mediano y largo plazo, porque depende de un costo laboral bajo, y un costo laboral bajo se traduce en un mercado interno empobrecido, y en consecuencia lo hace inviable una estrategia como la que estamos proponiendo. Entonces vuelvo a la necesidad de cambiar el enfoque de manera radical para poder tener un desarrollo productivo que sea mucho más equilibrado, y sobre todo teniendo por centro pues efectivamente la mejora de las situaciones del nivel de vida de la población, que empieza por un mejor salario, ¿no?
Efectivamente.
Sí, bueno, yo quisiera comentar sobre la situación de la agricultura, del sector agropecuario.
Sí. ¿Sí?
Aquí tenemos que el sector agropecuario tiene el sector agrícola, más bien, en general, el sector rural, existen 5.4 millones de unidades de producción rural, de las cuales 3 millones están en pobreza, y solo 450 mil poseen capacidad productiva y generan ingresos. Por otra parte, viéndolo en términos pues de la población rural, 25 millones de personas habitan en el campo, 15 millones viven en la pobreza. O sea, un 60% de la población rural mexicana está en pobreza. Además, el otro asunto que ya se ha mencionado aquí es que muchas de las comunidades están desmembradas precisamente por el asunto de la migración. La necesidad de buscar otros mejoramientos de condiciones de vida hace que muchos de los campesinos y de la gente que está en la población rural emigren hacia otras ciudades. Esto, desde luego, lo que ha traído como consecuencia también es una desarticulación del tejido social en estas zonas.
Efectivamente.
Por lo pronto sería eso.
Hay otro desde problema. El punto de vista energético, ¿cómo está el sector energético?
Bueno,
Ernesto.
México tiene en términos internacionales una alta productividad en materia de producción de petróleo. Estamos incluso considerados a nivel líder. El problema es que, bueno, efectivamente, al no tener una estrategia integral de desarrollo, se ha utilizado a una de las partes de este sector, que es el sector de la producción de petróleo, como el elemento que subsana algunas deficiencias de la actual estrategia, que no genera ingresos públicos, ¿no?
Claro.
Entonces, esto le resta competitividad a la industria, ¿verdad? Y hace que Petróleos Mexicanos, bueno, pues esté constantemente, prácticamente con números rojos, no porque no tenga productividad, sino porque es sujeto de una extracción fiscal de recursos que ninguna empresa de su ramo a nivel internacional asume, ¿no? O la someten. De tal manera que, bueno, esta situación pone límites en el, pues ya ni siquiera en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, y nos va a llevar a una discusión en términos de cómo le vamos a hacer como país para sustituir los ingresos que este sector le está dejando al gobierno para apuntalar una estrategia, digamos, menos dependiente de este sector, ¿no?
Exacto. Raúl.
Sí, yo quería agregar en esta cuestión energética que es vital, no solo que hace viable al Estado mexicano o ha hecho relativamente viable financieramente al Estado mexicano, sino que además se limita a actividades, como comentaba Ernesto, de extracción, ¿no? Es decir, una cosa muy distinta sería si tuviéramos la capacidad de producir, por ejemplo, gasolina, ya no hablemos de gas natural. parte de la generación de energía eléctrica en este país depende de, por ejemplo, plantas de ciclo combinado que usan como insumo el gas natural. Entonces, ahí hay una cuestión de planeación, ¿no? Si se decide generar energía eléctrica a partir de un insumo que no se produce a nivel nacional, pues inmediatamente tiene un costo en términos de la balanza comercial. En concreto, bueno, al principio de este sexenio se prometió con bombo y platillo que se iban a construir las famosas refinerías y seguimos esperando la construcción de las refinerías. Es indispensable que se invierta en justamente en este tipo de infraestructura para poder generar un energético de mayor valor agregado, ¿no?
Efectivamente, Raúl. Convengo totalmente con lo que dices. Bien, hay algunas otras llamadas y las agradezco frente a ustedes. Esmeralda Arismendi, que felicita a los invitados al programa y pregunta, ¿qué es desarrollo económico y qué es crecimiento económico y cuál es el más importante para el país? Bimbo hace un comentario, compraba el trigo de México antes, cuando el gobierno subsidiaba a este. Bueno.
Sí, usted. A ver, bueno, la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico está en la parte cuantitativa y cualitativa. Las dos son importantes para la economía mexicana. Lo que tiene que ver con el crecimiento económico, bueno, pues hace referencia a indicadores, ¿verdad?, de crecimiento de las variables macroeconómicas básicas, inversión, empleo, PIB per cápita. Pero cuando hablamos ya de desarrollo económico, hablamos de variables de carácter cualitativo, es decir, fenómenos o procesos que se desencadenan a partir de la obtención del crecimiento económico, porque sin estas tampoco se presentarían, pero que trasciendan a la parte cuantitativa y nos mueve en un escenario más cualitativo en donde podemos medir el desarrollo de una sociedad en términos de indicadores de que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, con el desarrollo social, con el Estado de Derecho, ¿verdad?, que vendrían a marcar la diferencia entre estas dos categorías de análisis económico, crecimiento versus desarrollo.
Y bueno, básicamente que al hablar de desarrollo estamos hablando no solamente de crecimiento de la riqueza, sino de la distribución
equitativa de la riqueza. También, por supuesto.
Bien, sí. Sí, bueno, yo quisiera nada más comentar sobre esto, que es muy importante ahora plantearnos no solamente crecimiento y después distribuir. Yo creo que tiene que ser paralelo, tiene que ser igual. Incluso ahora podríamos pensar también en distribuir para crecer. Eso es muy importante, ¿sí?
Ya hay que distribuir, ¿verdad?
Hay que distribuir para crecer también. Bueno. Y por eso la necesidad de tener más recursos, por eso la necesidad de una política económica planeada, no dejada a las libres fuerzas del mercado que ya han demostrado que no resultan. Porque además cuando se habla de las libres fuerzas del mercado, se está pensando en un mercado que no es oligopólico, que no es monopólico, ¿verdad? Que es un libre mercado. Y nos encontramos con un mercado oligopólico, ¿sí?, en el que está realmente estas empresas que están, son las que fijan las condiciones que hay que seguir. Entonces yo creo que también no solamente pensar crecer y distribuir, sino distribuir y crecer.
De hecho, la evidencia empírica de los países de reciente industrialización es muy clara en el sentido de que cuando tenían sus procesos de crecimiento, inmediatamente instauraron los mecanismos de redistribución de la riqueza. Y eso les aseguró, digamos, en un poco tiempo, en términos de desarrollo económico, llegar y casi alcanzar a los países desarrollados. Entonces, es una falacia el hecho de que nos concentremos en hacer crecer la economía y esperar en un segundo momento la distribución. Tiene que ser un proceso que se tiene que dar al mismo tiempo para verdaderamente garantizar equidad.
Muy bien. Ismael.
Sí, justamente. El papel del Estado tiene que ser muchísimo más activo. En Europa, en los países desarrollados y en los países de mediano desarrollo, lo que se hace es distribuir la riqueza. En el caso, si uno hace las mediciones acerca de la distribución de los ingresos en la población, uno se encuentra que en los países europeos, una vez hecha la distribución del ingreso que se da en la economía, interviene el Estado a través de los impuestos y a través de los subsidios, y entonces lo que se nota es una igualación de ingresos más en la medianía, dijéramos, tendiendo todos hacia la media, en el conjunto de su población. Lo que encontramos aquí en nuestro país es que una vez que se da esta desigual distribución en la economía, después de que entra el Estado con sus herramientas de impuestos y de transferencias y de subsidios, sí, no se mueve la desigualdad, nada. Es decir, que el Estado no está cumpliendo con su papel de
transferir
o de hacer más chica la desigualdad. Es decir, la mantiene exactamente igual.
Sí, también. Correcto. Bueno, hay aquí otra llamada de Eric Ochoa. De Eric Ochoa, que felicita a los invitados y al programa. Dice, los felicito por su trabajo. Es muy importante la difusión y divulgación de este documento. Y el radio escucha se ofrece para tal difusión. Ojalá.
Gracias.
Bueno, bájenlo por favor de la página y háganlo llegar a todos cuantos conocen. Jesús Amador Hernández felicita a los invitados y al programa. ¿Qué proponen los panelistas que se realice con este documento y con la ayuda del pueblo en general? Raúl.
Bueno, en el documento cerramos con algunas propuestas, ¿no?
Cierto.
Que creo que es importante
mencionar
antes de que se nos acabe
el
tiempo,
por favor,
¿no?
Sí.
Yo destacaría varias cosas. Primero, en el orden casi en el que aparecen, la necesidad de una reforma del Estado sobre bases democráticas, es decir, un Estado que responda a las necesidades de la población y no de ciertos grupos de interés, cosa que ya había mencionado. Dos, la rearticulación de cadenas locales de producción, lo cual implica en ciertos casos poner en el centro esta lógica de la satisfacción de necesidades básicas, reducir los precios de los alimentos, la calidad de los mismos, darle acceso a la población a este tipo de bienes primarios, ¿no? La cuestión energética, que es reducir la tasa impositiva sobre Pemex, ir hacia un sistema mucho más de impuestos directos, es decir, mucho más progresivo en su naturaleza, que le cobre más al patrimonio, es decir, a los grandes capitales, tanto empresariales como personales, ¿no?, de personas físicas como morales. También en el documento está, pues por supuesto, la reactivación y los subsidios a la actividad agrícola. Formas cooperativas de organización que también pueden venir a complementar, y creo que esto es más o menos los aspectos en los cuales habría que poner más énfasis. Por supuesto, en el documento hay muchas más cuestiones. Está el control de los flujos de inversión extranjera para evitar la actividad especulativa, que además ahora a nivel global se están dando. Es increíble que nosotros también en eso estamos rezagados, ¿no? El repensar el papel de las relaciones externas, ¿no? Que es otra cuestión que también queda ahí sobre la mesa, ¿no?
¿En qué sentido sería útil que lo dijeras? A ver, Carmelita.
Sí, bueno, una de las cuestiones muy importantes que ya se ha mencionado aquí es que esta política económica se ha profundizado más la pobreza y las condiciones que ya se han mencionado de la economía mexicana, y en un marco en el que hemos mantenido un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es la forma de inserción en la economía internacional, porque nos ha llevado a regionalizarnos en América del Norte y fundamentalmente con Estados Unidos. Entonces yo creo que un elemento muy importante que debiera contener esta política es revisar estas condiciones del tratado. El tratado, bueno, ya tuvo su tiempo, pero además está ha habido otros elementos nuevos ahora a partir del Tratado de Libre Comercio. Está la alianza que se hizo para de estos tres países, otra vez de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, sí, se hizo una alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte que profundiza todavía más las condiciones del tratado, que creo que sí te tendrían que revisar.
Muy bien. Bueno, conózcanlo, por favor, visiten la página. La señora Lara felicita a los invitados y al programa. Julián Espinosa también. ¿Cómo podríamos adquirir el documento? Ya se los dijimos, se los repito, en la página del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, van ustedes a encontrarlo. Ahí está el menú. Hilda de San Román, ¿qué políticas públicas se proponen en el texto para la agricultura y la ganadería, para el desarrollo regional, industrial y agropecuario? Hay una cantidad de propuestas de desarrollo agrícola muy interesantes, pero hace falta el apoyo de las políticas públicas para producir para los habitantes y después para exportar. Rebeca Lino felicita al programa y a los invitados. Blanca igual. ¿Dónde podemos encontrar el texto? Ya lo dijimos. Alguien más que es anónimo felicita al programa. El problema es que el Congreso no apoya al pueblo en general, solo a sus intereses personales, al igual que al presidente, que están coludidos con los grandes monopolios como Televisa, Telmex, etcétera. Yo les quiero agradecer muchísimo su presencia en el programa, a nuestros compañeros del Seminario de Teoría del Desarrollo, a su coordinador en particular, pero también a todos los participantes como Ismael, Ernesto, Raúl, y bueno, ahí estamos varios haciendo el esfuerzo, y ustedes conozcan esta primera propuesta y les traeremos más en el futuro. Muchas gracias a todos ustedes, los radioescuchas en especial, por su atención y por sus llamadas. A Socorro Montes por estar en los controles técnicos, a Santiago y a Araceli por estar en la producción y realización. Y bueno, aquí les agradece Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.